Bueno, pues continuamos con más cosas. 10:48 de la mañana. Continuamos, bueno, pues resolviendo dudas, como no podía ser de otra forma, con tu asesor fiscal formado, que no es otro que Antonio Ibarra. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y atendernos. Te estamos viendo en muchos medios de comunicación últimamente, ¿eh? Anoche en Antena 3 Televisión, nada más y nada menos, en prime time.
La verdad es que fue muy impresionante que Antena 3 hiciera eco de, digamos, de los vídeos estos que llevamos hablando estos días, ¿no? Gracias a tu asesor fiscal formado, como tú decías, pues los vídeos están ayudando a muchas personas y ha llegado Antena 3. Me hicieron una entrevista bastante larga, ¿de acuerdo? Con preguntas y tal, pero ya sabemos cómo son las noticias y los informativos y al final pues van haciendo sus cortos, montando, pero bueno, lo importante es que estuvimos ahí presentes.
Efectivamente, hablando sobre la problemática que existe o que tenemos todos, pues precisamente durante estos días en los que conocíamos también un dato, antes lo destacábamos, cómo las asesorías estáis sufriendo avalancha también de empresarios, de personas afectadas por ERTE que acuden y nos encontramos con esa problemática, ¿no? Que está todo cerrado, claro, y no podemos salir.
Claro, nos encontramos con la problemática de que está todo cerrado, pero nos encontramos con la problemática, como tú bien decías, de la avalancha, de las necesidades que hay, y el gobierno no se hace eco de esto. Es decir, me explico, ahora mismo estamos saturados con los ERTE, que afectan no solo a empresarios, sino a trabajadores. Una de las medidas del gobierno es que el paro de los trabajadores ya no lo solicitan los trabajadores, sino los propios empresarios. Eso lo han cambiado para agilizar, pero no lo hacen los empresarios, lo hacemos las asesorías.
Claro.
Que tenemos que tramitar el desempleo para entendernos de esos trabajadores, ¿de acuerdo? Es decir, las asesorías no estamos ahora mismo dedicadas a las pymes y a los empresarios, estamos dedicados a todo el mundo. ¿Vale? Cuando hay un impago de alquileres, la gente que es viviendo en los alquileres son personas, no son empresarios, pues esa gente está también preocupada y no hace consultas, y estamos técnicamente saturados. Y dentro de esta situación, le pedimos al gobierno que el trimestre del IVA, que hay que hacerlo el día 20 de este mes, y la renta que empezó ayer día 1, que suspenda los plazos, que los retrase un poquito, para dejar que nosotros nos descongestionemos y podamos hacer un asesoramiento de calidad y poder tramitar y tener la documentación, que ni siquiera tenemos documentación. ¿Cómo vamos a hacer la renta sin documentación? Si no podemos reunirnos con los clientes, si los trabajadores y quien tiene que hacer la renta no podemos tener contacto para hacerle todas las cuestiones y traer documentación. Hay mucha gente que no tiene escáner y que no puede escanear su documentación. Esto hay que entenderlo. Pues hemos solicitado con hoy 4 veces por escrito al gobierno, al ministro, a la agencia tributaria, 4 veces hemos solicitado una moratoria en el plazo y 4 veces una negatividad.
¿Negatividad o silencio? ¿Cuál ha sido la respuesta?
La respuesta ha sido silencio y en una de ellas ha habido, por parte de la agencia tributaria, hay que decirlo, no por parte del ministerio, ¿de acuerdo? Sino por parte de la agencia tributaria, ha habido que se están trabajando, que están a tope, que están intentando, etcétera, etcétera. O sea, ha habido una buena palabra, pero no ha habido una contestación expresa a la pregunta. Esa sería la realidad.
Esa es otra de las problemáticas, claro, comienza ahora la declaración de la renta y estamos muy preocupados precisamente por eso, porque hay un grupo amplio de población, entre los que me incluyo, que directamente estamos acostumbrados a hacer la renta o bien en Hacienda o bien con un asesor. Claro, ahora no podemos salir, nos encontramos con una problemática bastante importante. Decías que ayer comenzaba también la campaña, ¿no?
Sí, claro, efectivamente. Hay que tener en cuenta que el confinamiento, el que hay en vigor, pues va a durar hasta el día 11, ¿no? A las 12 de la noche, ¿no? O sea, hasta la madrugada del día 12. Pero ya se ha anunciado un confinamiento de 15 días más hasta el día 26 de abril. Bueno, un mes entero de campaña de renta y no sé quién va a hacer la renta. Yo, a la gente que nos esté escuchando, hay un vídeo publicado ahí en tu asesor fiscal formado sobre el borrador de la declaración de la renta. Yo, si tú supieras, o si la gente supiera cuánta gente confirma el borrador, porque mucha gente dirá, pues yo confirmo mi borrador, le doy al botón, le doy a confirmar y se ha acabado.
Correcto.
Si la gente supiera que de 10 borradores que se revisan, ojo al dato, de 10 borradores que se revisan, 6 están mal, lo digo, yo en la asesoría de los clientes que tenemos, que le hacemos la renta, pero no está en el borrador. ¿De acuerdo? Y cuando hacemos la renta y lo comparamos con el borrador, 6 borradores están mal y son a favor de Hacienda. decir, a favor de pagar impuestos. Si la gente supiera que el 60% de los borradores de Hacienda están mal, no presentaría el borrador, sin duda alguna. Este año, pues, posiblemente mucha gente se va a ver obligada a presentar el borrador, incluso sabiendo que, bueno, dice, bueno, pues si me devuelven 100 euros menos o me devuelven 100 euros más, que al final, como no lo puedo hacer de otra manera...
Claro.
¿De acuerdo? Entonces, esto también es una injusticia para todos los millones de españoles que hacemos la renta.
Y confiando, porque además uno, cuando coge el borrador, confía en que el borrador, bueno, pues va a estar bien, que prácticamente, pues eso va a ser lo que va a tener que pagar. Lo haga por un lado o lo haga por otro.
Sí, pero uno confía en el borrador, pero confía en el borrador por comodidad. ¿De acuerdo? Por comodidad, por muchas veces por ahorrarse los 30 o 40 euros de que le cobren la renta, etcétera, etcétera. Pero el borrador, hay muchos datos que no incluye. No es que sean errores de Hacienda, sino que el borrador, hay mucha información que no incluye. Un ejemplo, en España cada vez más hay muchos padres de familias separados, ¿no? Y madres, ¿de acuerdo? Que pasan su pensión de alimentos. Bueno, pues la pensión de alimentos en la renta ahorra muchos impuestos. Esto no viene, esto por ejemplo no viene en el borrador de Hacienda. Por ejemplo.
Por poner un ejemplo, además hay que señalar una cosa muy muy importante, Antonio, y es que si yo acepto el borrador que me viene pues en la aplicación informática y contiene errores ese borrador, también me pueden sancionar, ¿no?
Claro, claro, que te puede, es que esto es otra cosa, pensamos que como Hacienda no se manda el borrador, pues que bueno, que si está bien o si está mal, pues ahí se queda. No, si el borrador contiene errores, Hacienda te dice que el borrador no vale para nada. Es que esto está advertido en la documentación del borrador. Entonces, si contiene errores, ¿el responsable quién es? Pues es el que lo firma, porque esto hay que entenderlo. Solamente el que hace su declaración de la renta, solamente la persona sabe el 100% de sus datos. Eso es algo seguro. Hacienda sabrá el 98%, pero Hacienda no sabe el 100% de tu información. Eres tú el que la tienes que saber. Entonces, si tú firmas un borrador y está erróneo, pues el responsable, obviamente, es el que firma el borrador. Y esto lo ha dicho ya el Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid, que es el que se encarga de todos los temas estos de Hacienda.
Y nos podrían sancionar, ¿no?
Sí, sí, claro, y nos podrían sancionar. No es que los pudieran sancionar, es que nos sancionan. ¿Me acuerdo? Entonces, pues, son cosas, por ejemplo, mira, una persona que tenga arrendado una vivienda, ¿no? Que no vienen los datos. Pues Hacienda, como no, una vivienda, no pues tu local de negocio, porque ahí sí se declaran los datos, ¿de acuerdo? Y tal, pues Hacienda no sabe que tú tienes unos alquileres, ni sabe cuánto cobras, ni Hacienda sabe cuáles son tus gastos. Todo esto no viene en el borrador.
Claro.
¿De acuerdo? Pero es más, por ejemplo, aunque tú pongas todos tus ingresos en el borrador, si una persona no ha cobrado la renta durante unos meses, esos ingresos no hay que declararlos. Esto tampoco viene en el borrador, pero Hacienda te los mete.
Claro.
Es por eso digo que los borradores, yo mi consejo es siempre que dentro de la medida, el que quiera pueda, se asesore teniendo en cuenta esa estadística de que el 60% de los borradores son erróneos.
Y ya para terminar, Antonio, uno de los últimos vídeos que habéis subido es precisamente eso, ¿no? Las ayudas para alquileres, que hay mucha dificultad y tan solo recogen un porcentaje de población de alquileres, por así decirlo.
Sí, esto fue ayer 1 de abril, se publicaron las medidas, para que todo el mundo lo sepa, un BOE con 82 páginas, una letrita muy pequeña de estas ajustaditas, que si se pone en un documento normal son como 150 páginas de normativa de ayer, ¿vale? Hablando de muchas cosas y la verdad es que con poca aplicación práctica económicamente hablando, todo hay que decirlo, ¿vale? Solamente para los colectivos muy, muy desfavorecidos, ¿de acuerdo? Muy, muy desfavorecidos. Pues mira, solamente existen ayudas, que no son ayudas, son moratorias o quitas de pago para los alquileres de vivienda habitual, solo la vivienda habitual. Se quedan fuera los locales de negocio, las naves, por ejemplo, los estudiantes universitarios, que los padres están pagando alquileres en pisos en Murcia o en otros sitios de universidades. Se quedan fuera, por ejemplo, los maestros o profesores que viven en Yecla y en Lorca y tienen un piso alquilado en Yecla. Esos contratos de trabajo temporales de alquiler también se quedan fuera. Si se queda fuera todo el mundo. Para todo esto ni nada, solamente vivienda habitual. Pero te cuento una cosa, y este es un dato. Solamente para vivienda habitual existen, yo recomiendo ver el vídeo, ¿de acuerdo? Pues está todo explicadito, pero solamente te pueden hacer una quita o te pueden aplazar si quien te alquila el piso a su vez tiene otras 10 propiedades.
Anda.
¿Me explico? Solamente si tu casero, para entendernos, si el propietario sí. es un propietario que tiene 11 viviendas o más.
Hmm. Yo que sé, que sea por ejemplo, un banco, no lo sé.
Un banco o gente que hay que tiene un patrimonio, porque pues, tiene 10, 15 viviendas, ¿de acuerdo? Porque pues, tiene 10, 15 viviendas, la explota, ¿no? Nosotros en el despacho tenemos clientes que tienen 10, 15 viviendas, que tienen su patrimonio en Lorca, viviendas alquiladas, ¿no? ¿De acuerdo? Y tal. No tienen 100, tienen 10, 15, 20 viviendas, ¿de acuerdo? Y las tienen alquiladas. Pero ¿sabes una cosa? La he buceado en las páginas de información de la Asociación de Alquileres, y solamente el 4% de los propietarios de toda España tienen más de 11 viviendas. Es decir, el 96% de los propietarios tienen menos de 10. Sí. Y por lo tanto, el 96% prácticamente de los alquileres que hay en España no se ven beneficiados por la vivienda habitual. Porque el propietario tiene una, tiene dos, tiene tres, y aquí no se le obliga al propietario a nada. Es decir, la medida está prácticamente vacía de contenido.
Bueno, pues seguiremos sabiendo más cosas de esto y descubriendo más dudas. Antonio Ibarra, de Ibarra Asesores, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros y continuamos. Adelante.
Adelante, un abrazo.
Otro para vosotros. Cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio.